Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues vamos a continuar a esta hora, a las 3 y 35 minutos ya de la tarde, aquí en Mediodía Cope, una hora menos en Canarias, y vamos a continuar pues hasta unos minutillos, antes de eso de las 4 de la tarde, que entonces ya llegarán nuestros compañeros Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Bueno, aunque yo creo que, claro, con el paso del tiempo lo hemos perdonado, porque sí, porque el tiempo lo cura todo, o casi todo, la verdad es que vaya final, Nos la dieron con queso, porque al final todo había sido un sueño de resines.
¿Dónde estoy?
¿Hola?
Lucía, estoy en el más allá, ¿no?
Cariño, ¿estás bien?
Pues de esta manera, con el despertar de un sueño, se cerraban 8 temporadas y un total de 147 episodios en los que convivimos, sufrimos, nos reímos y acompañamos a la familia Serrano en sus peripecias en el barrio de Santa Justa, en la ribera del río Manzanares, en Madrid. Así acababan los Serrano, después de 5 años y medio, seguro que te acuerdas. Todo este tiempo, que una serie que se hizo un huequito en nuestra casa y se convirtió en una de las series de televisión de mayor éxito y popularidad de todos los tiempos. Así acababa la serie y así, por cierto, comenzaban todos los episodios.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más.
Pues así comenzaban todos los capítulos de Los Serrano, con esta música, con esta canción de Fran Perea. ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! Javier López Tofiño, buenas tardes.
Hola, Pilar, qué recuerdos, sí.
¿La veías, Los Serrano?
La veía, pero no terminé de agotar todas las temporadas. A este último capítulo no lo he visto nunca. Sé, obviamente, la historia, como la sabemos todos, de ese desastroso final, pero nunca lo llegué a ver.
Yo no sé, no sé porque no es una de las series. Yo sí, es verdad que vi algún capítulo suelto. Por supuesto, el final, aunque no lo hayamos seguido, lo conocemos todos. Pero no sé por qué se resolvió la serie con esta con este final, ¿eh?
Bueno, Resines llegó a reconocer en algún momento que se les había llegado a ir de las manos y que, bueno,
estaban agotados,
sí,
un poco
guionistas
de...
Dijeron, ¿y cómo le ponemos fin
la
a todo
fórmula
este
éxito.
embrollo? Y uno de ellos dijo, oye, si dejamos que todo ha sido un sueño, y así es como se quedó la solución final, para disgusto de muchos.
Para el disgusto de casi todos, diría yo, porque sí es verdad que ha sido uno de los finales más sorprendentes que hemos conocido en las diferentes series, que son muchísimos, que hemos visto en los últimos años. Bueno, el caso es que el 22 de abril de 2003 se emitió el primer capítulo de Los Serrano, es decir, este fin de semana va a hacer 20 años. Y este sábado, pues eso, hará 20 años exactos del estreno de todo un fenómeno televisivo. Hasta el punto de que Telecinco, la cadena donde siempre se emitió, ha preparado un especial con la emisión del primer capítulo de la serie y un reencuentro muy especial de todos los protagonistas 2 décadas después. Bueno, conoces los protagonistas, los actores protagonistas de la serie. Citábamos a uno de ellos, Antonio Resines, Belén Rueda, Jorge Jurado, Natalia Sánchez, Víctor Elías, Fran Perea, al que escuchábamos en esta canción, y también Verónica Sánchez, protagonistas de esta mítica serie, pues volverán a ser familia por un ratito y nosotros a su lado recordando con ellos y a darle a la moviola. Una máquina fascinante, ¿eh? Esto de la moviola. Oye, la pones en marcha, recordando, por ejemplo, los 20 años de Los Serrano, empieza a dar vueltas y ya no hay quien la pare. Empiezan a aparecer imágenes en tu cabeza que te llevan a otro tiempo. ¿A qué te suena, verdad, esta música? Inconfundible también. La de Farmacia de Guardia, la serie más vista en la historia de la televisión, con cuotas de pantalla, fíjate, Tofiño, que llegaban casi al 50%.
De esta sí que te diría que probablemente he visto todos y cada uno de los episodios. Y mira,
buenísima,
que era pequeño,
Buenísima, divertidísima, sí. Y además con unos pedazos de actores también impresionantes.
En España está claro que nos gusta hacer series para toda la familia. Normalmente tenemos series con muchos personajes, como esta, para que toda la familia pues se sintiese identificada. Nos encantaba Los Serrano, pero mucho antes nos enganchamos ya pues a estas peripecias de aquella boticaria Lourdes Cano, interpretada por Concha Cuetos, su ex Adolfo Segura, que era Carlos Larrañaga, y sus dos hijos, Quique y Guille.
¿Consistía el disfraz ese?
Pues mira, chupado, te lo voy a explicar. Íbamos a ir todos con unos plásticos, unas bolsas en la cabeza y...
Claro, y a los 5 minutos morías de asfixia.
justo la misma excusa que nos ha puesto Carlos.
Este es Guille, el pequeño.
Este es Guille, el pequeño.
Sí, el hijo pequeño que era un trasto.
Y la serie de Antonio Mercero, del gran Antonio Mercero, que tanto ha aportado a nuestra televisión, se estrenó en un mes de septiembre, en el año 91, se canceló 4 años después, 5 temporadas estuvo en antena. Fue la primera producción propia de una cadena de televisión privada en España. Sabes que justo empezaron en aquellos años 90, así que podemos decir que forma parte, sin duda, de la historia de nuestra televisión. Tuvo un éxito arrollador, lo decía. Sería muy difícil de repetir a día de hoy algo así, porque el último episodio de esta farmacia de guardia se emitió el 28 de diciembre del año 95 y reunió ante la televisión la impresionante cifra de 11 millones y medio de espectadores. Es más de un 62% del ser, del porcentaje de audiencia.
Bueno, escuchábamos la música de Farmacia de Guardia, pero ¿qué me dices de esta? Que suene, cinta. Bueno, totalmente reconocible también porque durante un tiempo coexistieron en la televisión 2 series de tremendo éxito. La primera, de la que hablábamos hace un momento, la de Antonio Mercero, Farmacia de Guardia, y también esta, Médico de Familia.
Siente que no es importante para nadie.
Que no es importante para nadie, vaya tontería.
¿Lo tratará con cariño?
Pues eso hago, pero ya no sé qué decirle, no sé qué hacer.
Tú solo sé cariñoso.
Pues Antena 3 aprovechó el tirón de las 2 series para cruzarlas y hacer que sus protagonistas aparecieran en capítulos de las 2 series. Quizás pues uno de los primeros y más clásicos crossovers de nuestra televisión. Médico de Familia cuenta los problemas familiares, personales y también profesionales de un joven médico, Nacho Martín, Emilio Aragón, al que escuchábamos ahora. Viudo con 3 hijos, un sobrino a su cargo, su padre también al señor Manolo, Pedro Peña, la asistenta Juani, que era Luisa Martín, y hasta la cuñada Lidia Bos. Las aventuras y desventuras de la familia Martín nos conquistaron durante 9 temporadas, algo más de 4 años, desde septiembre de 1995 hasta diciembre del 99.
Y también hicieron datos de récord en esta familia Martín. Los 2 momentos de máxima audiencia fueron 2 bodas, la de Nacho y Alicia, los protagonistas. Aquel capítulo lo vieron más de 10 millones de espectadores, y luego la boda de Juani e Hipólito, que reunía frente al televisor a más de 9 millones también de espectadores. Curiosidades de la tele, como que Emilio Aragón fue quien compuso e interpretó también esta sintonía que escuchábamos, y también hizo la de otra de las series imborrables de nuestra memoria, 7 vidas.
¿Quién podía imaginar que volvería?
En este caso comenzó su andadura el 19 de enero del 99. El elenco de actores era, bueno, descomunal. Amparo Baró, Javier Cámara, Tony Cantó, Blanca Portillo, Paz Vega, de los más grandes del cuadro actoral que hay en toda España, Pilar. Una serie pionera, la primera comedia de situación que se hacía en España durante unos años, hasta que llegó también Cuéntame cómo pasó, otra serie, la más longeva en este caso en la historia de nuestra televisión. Así que bueno, grandes ejemplos de lo mucho que nos hemos, y lo bien también que se ha hecho la televisión, lo mucho que nos hemos entretenido con todas estas series, bueno, que reunían además a toda la familia.
Es que podemos seguir hablando de series míticas. Al salir de clase, Manos a la obra, con Benito y Manolo, compañeros, periodistas, también títulos más recientes como Águila Roja, El Ministerio del Tiempo y sobre todo el exitazo de La Casa de Papel, este ya en plataformas, una serie que bueno, ha triunfado en España, pero es que ha triunfado también en el resto del mundo. Claro, después de este repaso, y no sé yo si con algún aire nostálgico, quizá con mucho aire nostálgico, nos surgen las comparaciones. ¿Eran mejores o peores esas series a las que tenemos ahora? Y más allá de las opiniones que podemos tener, ¿cómo ha cambiado el mercado después de 20 años? Para este análisis vamos a saludar a continuación a Alberto Nahum, que es profesor de la Universidad de Navarra y experto precisamente en series de televisión. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
Alberto, ¿ha sido una gran transformación la que han vivido en nuestro país las series de televisión en estos 20 años o no ha sido para tanto?
Yo creo que sí, que el cambio es notable ya, solo con lo que estamos escuchando uno visualmente se transporta a unas coordenadas muy diferentes a las que podemos encontrar en la ficción española ahora. Y eso en parte tiene que ver con el fenómeno de la globalización, del nuevo acceso, porque no solo los espectadores, sino también los propios creadores de las series cada vez más han ido bebiendo de referentes nuevos, más arriesgados, y de un contexto global donde la serialidad se volvió cada vez más sofisticada, sobre todo a la primera década del 2000. Y eso al final, en el mundo en el que estamos hoy, las influencias viajan muy rápido y las ideas son muy promiscuas y se mezclan unas con otras, y yo creo que cualquiera de los ejemplos que habéis citado de series más contemporáneas, tanto en la forma como en el fondo, me atrevería a decir que el cambio es bastante notable.
Bueno, el cambio, entre otras cosas, a mí se me ocurre en la trama, ¿no? Hemos citado dos series de gran éxito, como Farmacia de Guardia, como Médico de Familias, que eran dos series completamente blancas, ¿no? Pues con una trama, pues eso, muy, muy inocente, podríamos decir. En esto también hemos visto una evolución.
Clarísimamente, y eso también tiene, hay como varios elementos que entran en juego. Uno de ellos es, claro, si nos ubicamos a principios de los años 90, donde prácticamente acababan de llegar dos nuevas televisiones, pero el público era bastante cautivo de las cuatro o cinco canales que había. Con lo cual, la mentalidad del programador también era intentar proponer programas que sirvieran desde la abuela de la casa hasta el joven adolescente que se iba un poco más tarde a dormir. Con lo cual, si os fijáis, muchas de las series que habéis citado pues tienen personajes que hacen al público identificarse con cada una de esas, vamos, con todo el rango de edad o incluso geográfico. Hoy en día, con todo el terremoto que ha supuesto Netflix y las plataformas y las nuevas tecnologías en general, los públicos están muchísimo más divididos, mucho más fraccionados, y eso hace que esa mentalidad generalista hoy sea la excepción, cuando antes era la regla. Con lo cual tenemos a series en plataformas que van a un nicho muy concreto de público, por edad, por intereses, y eso ya hace que la forma de contar los temas que se aborden, esa blancura de la que hablabas, claramente tiene que verse retada en sus principios, porque es que el entorno es tan diferente que las formas de contar se influyen.
Alberto, ¿qué tienen las series españolas para que, de alguna manera, durante mucho tiempo, además, hayan sido como nuestro punto fuerte, incluso por encima del cine, en cuanto al consumo? Bueno, primero la facilidad porque lo teníamos en casa, supongo, pero también en cuanto a la identificación de nosotros espectadores con todas estas personas que veíamos ahí, que es que seguimos oyendo hablar de ellas, como hablábamos ahora, y es que siguen siendo parte de nosotros.
Pues ahí es un tema muy interesante, porque al final yo creo que el hecho de ser unas series amables, dad cuenta de muchas de las que habéis citado son eso, comedias más o menos simpáticas, que eran fáciles de digerir para todo tipo de públicos, eso al final también facilita esa especie de identificación general o de fenómeno generacional que también podemos encontrar, yo que sé, en series de cuando yo era pequeño, tipo Verano Azul. Al final yo creo que ese tono amable hace que también permitan llegar a todo tipo de públicos. Eran series pues que no tenían polémicas, por así decirlo, eran series simpáticas, eran series que creaban personajes entrañables, y al final la capacidad de llegar al gran público está en eso, en crear dramas y risas que nos permitan ser espejo, que al final es para eso, para lo que nos sirve el arte, el entretenimiento, para vivir vidas que no podemos vivir. Y si eso además lo hacen con ese punto de amabilidad, de tono simpático, yo creo que es clave para esa identificación.
Alberto, como experto en series de televisión, y ya que este fin de semana, como contábamos, se van a cumplir esos 20 años del estreno de Los Serrano, ¿qué te pareció a ti el final?
Yo antes lo habéis dicho algunos, yo no lo vi, estuve enganchado, me acuerdo, un par de años durante pues la carrera o después la tesis, pero no lo vi. Pero sí que es verdad, por cierto, que no es una cosa que se inventaran ellos. Hay una serie muy famosa de los años 80 en Estados Unidos, se llamaba Hospital o como la llamaron aquí, que también pasaba algo similar, que había al final una especie de sueño. Entonces me da la impresión de que es una pena, y más que nada hoy en día que tenemos tanto acceso al archivo, que haya series que empezaron muy bien y que se van hundiendo, y que, digamos, que pierden la posteridad. Eso es lo que me da pena en series como los, que tampoco es que sea, yo que sé, Shakespeare, pero sí que es una serie muy amable, que tenía a un público muy fiel y que nos hizo pasar buenos momentos, pero al final mucha gente la va a recordar más por ese tropezón final que por muchas de las gracias que podía tener a lo largo de todo su metraje.
Pues Alberto Naum, profesor de la Universidad de Navarra y experto en series de televisión. Gracias, Alberto, por estar con nosotros y por este análisis que hemos hecho de las series que de alguna manera nos han marcado en los últimos años. Gracias, Alberto.
Un saludo, chao.
Gracias también a ti, Tofiño.
Hasta luego, Pilar.